Son las 5 de la tarde en París de este miércoles 15 de enero y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
El grupo islamista Hamás habría dado luz verde a un acuerdo de cese al fuego en Gaza en el marco de las negociaciones que se desarrollan en Qatar. Se espera que Israel confirme también su aprobación este jueves. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. El presidente surcoreano Jong Suk-yeol finalmente ha sido detenido en un procedimiento que incluyó a cientos de agentes policiales que entraron a su casa esta mañana. También haremos contacto con Seúl con nuestro corresponsal. El ejército ruso estaría reclutando a africanos bajo engaño para combatir en Ucrania. Así lo señala el testimonio de un camerunés que recibió una falsa oferta de trabajo y se encuentra ahora en el frente de batalla. Estos son los titulares más importantes de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia en Radio Francia Internacional.
RFI.
El acuerdo para un cese al fuego en la franja de Gaza estaría a punto de concretarse. El grupo Hamás ya ha dado su aprobación verbal a un documento que firmaría con Israel para cesar las hostilidades en el enclave y para permitir la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo islámico desde el 7 de octubre de 2023. Fuentes cercanas a las negociaciones en Doha aseguran que la yihad islámica también habría aprobado el acuerdo. A partir de ahora, todas las expectativas están puestas en Israel, que podría dar su aprobación formal este jueves. Conectamos en directo con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Daniel, cuéntanos qué se sabe de esa eventual aprobación de un cese al fuego por parte de Israel y sobre todo qué se conoce de los detalles del acuerdo. Te escuchamos.
Hola, Andreina. En Israel hay optimismo ante los avances en las conversaciones. Un alto funcionario palestino dijo que Hamás y la Yihad Islámica respondieron positivamente a la última oferta presentada por los mediadores y se estima que la firma del acuerdo se llevará a cabo ya esta noche en Qatar. Mientras tanto, en Israel se ha convocado para mañana una reunión del gabinete para la aprobación formal de la tregua. Un funcionario israelí dijo a la prensa que Israel está listo para un alto el fuego, que ha hecho todas las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo y que ahora está en manos de Hamás. La fuente añadió que no se sabe exactamente cuántos prisioneros palestinos serán excarcelados porque Hamás aún no anunció cuántos de los rehenes de la lista de 33 a ser liberados en la primera etapa están con vida. En total, aún hay en Gaza 98 rehenes israelíes, por lo menos la mitad de ellos aún con vida. El primer día regresarán a Israel 3 rehenes y al día siguiente 4 más. El resto serán liberados a lo largo de los siguientes 42 días de la tregua declarada. Paralelamente, Israel retirará a sus tropas de Gaza a excepción de un perímetro de seguridad.
Gracias a Daniel Blumenthal en directo desde Tel Aviv, Israel, y estaremos, por supuesto, muy atentos a la concreción de este eventual acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. Y nos quedamos en Medio Oriente. A menos de 5 días de la toma de posesión de Donald Trump, el presidente iraní Masoud Pezeshkian envió un mensaje conciliador a Washington. En entrevista con el canal NBC, afirmó, entre otras cosas, que Irán está dispuesto a entablar negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Lo hace en un momento en que los miembros de la nueva administración estadounidense tienen posiciones muy hostiles hacia Irán. Conversamos con Ahmad Rafat, escritor y analista iraní, quien da su visión sobre las declaraciones del presidente Pezeshkian.
Yo creo que el mensaje de Pezeshkian, que pinta muy poco en la política iraní, porque lo que decide es Ayatollah Khamenei, era un poco para dar una imagen más reformista, más aceptable para el occidente, porque además era una entrevista con un medio americano. Ayatollah Khamenei ha dicho hace 3 días que no hay que tratar o dialogar con los Estados Unidos por el momento. Por lo tanto, el mensaje no es claro. Mucho depende también del encuentro que tendrá 3 días antes que Trump vuelva a la Casa Blanca, Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, con el presidente ruso en Moscú, cuando firmarán un tratado de colaboración global estratégica.
Era Ahmad Rafat, escritor y analista iraní, entrevistado por Ana María Ospina. En Corea del Sur, después de varias semanas de crisis política, finalmente el presidente Yoon Suk-yeol ha sido detenido. El procedimiento fue impresionante. Cientos de agentes policiales entraron a su casa, donde se encontraba atrincherado desde principios de diciembre, cuando declaró la ley marcial, que es principalmente la razón de su arresto. Más detalles desde Seúl con nuestro corresponsal Sebastián Mujica.
Es el primer mandatario en ejercicio del país en la historia en ser detenido. Yoon fue posteriormente llevado a la sede central de la Oficina para la Investigación de la Corrupción en Gyeonggi, a 16 kilómetros al sur de la capital. Fue interrogado y usó su derecho a guardar silencio. Antes de la detención, eso sí, dejó un mensaje para la nación grabado, donde recalca que no acepta la autoridad de la Oficina para la Investigación de la Corrupción, pero elige cooperar para evitar un enfrentamiento. También dejó una carta en redes sociales donde reafirma su convicción en el uso de la ley marcial para evitar lo que él llama una dictadura del Parlamento. Yoon Suk-yeol está acusado de abuso de poder y de insurrección por la fallida ley marcial del 3 de diciembre. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Gracias, Sebastián. Y Ucrania ha denunciado la presencia de soldados norcoreanos en las filas del ejército ruso en la guerra que se libra desde febrero de 2022. Pero esta vez hay nuevos testimonios que indican la presencia de africanos vestidos con el uniforme de un grupo paramilitar ruso en el este de Ucrania, región ocupada por Rusia. Nuestro colega de Radio Francia Internacional, François Massé, habló con un camerunés en esa situación que denuncia el tráfico de seres humanos que lleva a los africanos al frente de batalla. Nos lo explica Ana María Ospina.
Un joven camerunés, al que por razones de seguridad llamaremos Samuel, salió en 2024 de la capital Yaoundé hacia Rusia, seducido por la promesa de un trabajo que en su país no tenía a pesar de sus estudios. El contrato laboral fue firmado con una agencia de viajes, contrato que no fue cumplido. Al llegar, le dieron un uniforme militar y una Kalashnikov, una corta formación, y lo enviaron al frente, donde, según su testimonio, los africanos son utilizados como carne de cañón por las compañías que suministran auxiliares al ejército ruso.
Vi a gente dispararse en la mano para que los llevaran al hospital y salir de ahí, porque cuando vas andando ves cientos de cuerpos pudriéndose en el suelo, los pisas. Yo me escondí entre los muertos para evitar los drones. Los rusos se quedan en el campo, envían a los negros, envían a los extranjeros para ocupar el lugar. Dicen, tienen que avanzar, los rusos no retrocederán. Si intentas retroceder, te torturarán.
Es imposible saber cuántos africanos combaten hoy en Ucrania. Samuel asegura haber visto malienses, egipcios y gambianos. Quiere dar testimonio por su amigo camerunés que murió en combate y por quienes no tienen noticias de sus familiares.
Es para que sepan qué pasa y a dónde van. Quiero que esto se acabe. No quiero más africanos que vengan a morir aquí, porque lo que está pasando es tráfico de personas. Venimos a morir en una guerra que ni siquiera sabemos cómo empezó.
RFI contactó a las autoridades de este país africano, pero aún no tiene respuesta.
Gracias, Ana María. Y en Sudáfrica ya se cuentan 78 cadáveres de mineros clandestinos que fueron extraídos de una mina de oro abandonada. Otros 166 mineros fueron rescatados e inmediatamente detenidos por explotación minera ilegal. Es una situación de gravedad que se produce principalmente por la falta de opciones de trabajo y los altos costos que representa para las empresas mineras mantener las minas abiertas. A todo esto se suman también las mafias del oro. Carlos Pizarro conversó con Augusto Palacios, experto en seguridad en Sudáfrica, quien explica la situación.
Hay otro lado de la moneda. Estos mineros informales trabajan por unos cabecillas que les dan la autoridad para que vayan y hagan la minería ahí, porque saben que hay oro. Le dan a ellos armas, le dan seguridad, recogen el oro para ellos y ellos están vendiendo ese oro. Lo que nadie habla es a quién y a dónde para ese oro. ¿Ese oro ahora va al mercado negro o verdaderamente las minerías están por detrás comprando el mismo oro de sus propias minas porque es más barato que hacerlo formalmente? Si hay demanda, obviamente hay el supply. Entonces, de dónde está viniendo la demanda, porque las cantidades que ya están sacando con tantas minas que hay, no es algo que el mercado negro puede sostener. Parece que hay otra gente que está vendiendo esta misma oro a las minas de nuevo, pero obviamente a un precio mucho más barato que le va a costar a ellos comprar de su misma mina, porque le va a costar mucho más emplear a todo un plantel.
Y de Sudáfrica venimos ahora a Francia, porque continúa el enorme desafío del presupuesto nacional 2025 presentado por el primer ministro François Bayrou a la Asamblea Nacional, con la esperanza de que no se produzca una moción de censura en su contra este jueves, como la que sacó del cargo a su predecesor, Michel Barnier. El premier de Francia ha tenido que bajar la cifra de recortes que originalmente se planteaba en 60 mil millones de euros. Carlos Herranza con los detalles.
En concreto, el gobierno quiere obtener 50.000 millones de ahorro en los presupuestos de 2025, 32.000 por medio de recortes y el resto por incremento de ingresos en las arcas públicas. El objetivo sigue siendo reducir el alto déficit del 6,1% el año pasado para llevarlo a 5,4% durante este 2025. Se trata de un esfuerzo que el gobierno califica de histórico, pero que sin embargo es inferior a los 60.000 millones de ahorro que pretendía el ejecutivo anterior del conservador Michel Barnier, que descarriló por la moción de censura que lo hizo caer y dio paso a un nuevo ejecutivo y una ley orgánica para prolongar los presupuestos del año anterior hasta la aprobación de los nuevos. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, ha asegurado hoy que no habrá subidas de impuestos para clases medias ni populares. Según las cuentas del ejecutivo, estos esfuerzos deben llevar a Francia a un nivel máximo de déficit del 3%, el tolerado por Bruselas en 2029.
Así sonaban las protestas en Bolivia este martes. Cientos de personas, partidarios del expresidente Evo Morales, salieron a las calles de La Paz para mostrar su rechazo al mandatario actual Luis Arce y en contra también de la crisis de combustible y de dólares. Los choques con la policía se saldaron con 41 detenidos. Juan Ledesma, portavoz de la Defensoría del Pueblo, explica que esperan más altercados.
De las personas aprehendidas, en total, 3 el día lunes y 41 el día de ayer. Ninguna de ellas tenía una lesión de gravedad. Nosotros tenemos todo un personal que está especializado en conflictos y está haciendo el seguimiento, y creemos que todavía no ha terminado la parte conflictiva. Es altamente probable, hay riesgo de que nuevamente se activen intentos y amagos de violencia, y esto pueda generar algún tipo de vulneración a derechos, y nosotros estamos por eso atentos todavía a cómo se están desarrollando los acontecimientos.
Y así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.